Queremos agradecerte, Señor, en esta mañana por este tiempo que nos das de adoración a ti. Gracias que podemos expresar estos cantos de nuestro corazón como agradecimiento y un acto de adoración a ti. Gracias también por el tiempo que podemos nosotros dedicar unos a otros para conocerte más, conocer tu verdad, conocer tu palabra y poderla vivir en este mundo. Gracias te damos por todas las mamás que están presentes en esta mañana, que han venido para adorarte. Gracias te damos por ellas, por sus vidas, por el sacrificio que ellas hacen día a día para llevar a su familia adelante. Gracias por la bendición de tenerles en esta mañana con nosotros. Y queremos bendecirles a ellas también y pedir tu bendición en este momento al hablar este tema de las mamás. Queremos que tú también hables a cada una de ellas. Pedimos por aquellas que también están pasando por crisis. Quizás es un momento triste, quizás es un momento desafiante en su vida. Queremos pedirte la intervención tuya a través de tu Espíritu Santo. Sabemos que tú eres el Dios de toda consolación y que tú brindas ese consuelo aún en momentos de tristeza. Para aquellos hijos también que quizás están tristes, no pueden ver a sus mamás. Quizás algunos, como mi persona, Señor, no tenemos a nuestras mamás ya, están en presencia tuya. También agradecemos porque nos diste una mamá. Y te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros al extender la vida de ella en nuestras vidas por los años que nos diste. Pedimos que tu Espíritu Santo en este momento pueda intervenir en nuestras vidas de una manera que tú puedas ser claro en nuestra vida, que nos estás hablando y nos estás enseñando. Te agradecemos a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Esta mañana tenemos una programación especial. No vamos a tener lo que acostumbramos generalmente, el sermón que tenemos, Día de las Madres, ahora es especial, queremos hacer algo especial, pero antes que comencemos, quiero decirle, por lo menos el Día de las Madres aquí en los Estados Unidos, comenzó en el año 1905. La señora Anna Jarvis inició la idea del Día de las Madres para honrar la memoria de su madre que había fallecido. Y 9 años después, el presidente Woodrow Wilson hizo el día una observancia nacional. Y por la muerte de la señora Jarvis, 43 países de todo el mundo ya se habían unido a esta celebración y sigue todavía. Mira, lo tenemos por todo el mundo hoy día. Pero esta idea de celebrar el Día de las Madres y honrar a las mamás, sabe que está en la Escritura, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y este día lo hemos dedicado para honrar a las mamás. Vamos a tener un tiempo especial para honrarles. Ahora, el mes de junio, ¿vamos a hacer qué cosa? Día del Padre, vamos a honrar a los papás. La Escritura es clara, honra a tu padre y a tu madre. Hoy es a nuestras mamás, en junio celebraremos a nuestros papás. Así es que voy a invitar a algunas de las damas de la iglesia que he invitado para hablar el rol de las mamás. Así que pueden pasar, por favor. He invitado a varias de ellas que van a contestar ciertas preguntas acerca del rol de la mamá. Y vaya tomando nota, las preguntas van a aparecer por aquí. Quiero que vaya tomando nota. Si usted al final del servicio siente hablar con alguna de ellas, puede hacerlo. Todas estas mamás son creyentes, tienen algo significante que quiero que compartan para las vidas de nuestras madres en la iglesia. Y una de las preguntas que surge a menudo es, las mamás están envueltas en el día a día del hogar. Y sabemos que están envueltas en el discipulado de sus hijos. Quiero decirle, los papás tienen que estar envueltos. Pero hoy vamos a enfocarnos en la mamá. Quizás para el Día del Padre tenemos aquí a unos papás que ellos hablen de su rol. Pero lo que quiero esa mañana es que las mamás nos contesten ciertas preguntas acerca del rol de ellas en ciertas áreas. Sabemos que el rol de la madre como discipuladora es muy valioso. Y obviamente es obvio que los papás están envueltos también en ello. Ahora, Elena, es que quiero que nos expliques un poquito por qué es indispensable este rol de discipulado de nuestros hijos en la casa. ¿Qué tiene que ver esto en nuestro mundo hoy día? ¿Será que es necesario o basta la iglesia?
Claro que sí, es muy necesario. Primero porque es un mandato de Dios. Su palabra nos dice, id y hacer discípulos. Y nuestros hijos deberían ser nuestro primer campo misionero. Entonces es algo que no es opcional. Y segundo, porque tiene un impacto eterno que trasciende generaciones. Y en el Salmo 127, 3 y 4 nos dice: los hijos son una herencia del Señor. Eso quiere decir que nosotros, Dios nos ha dado algo precioso y nosotros somos los administradores de sus vidas. Y también nos dice: los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Y aquí la palabra compara a los hijos como flechas y al guerrero o al arquero como nosotros los padres. Y las flechas tienen que ir hacia un punto específico, pero no lo pueden hacer solas. Una flecha no se va a lanzar sola, ¿cierto? Necesita del arquero. Y asimismo nuestros hijos necesitan de nosotros para que puedan alcanzar y llegar a ese punto específico. Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer.
Hablemos de ese blanco, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es el blanco que queremos apuntar? Eso quiere decir que hay ciertas cosas que tenemos que hacer. No podemos simplemente decir, bueno, vamos a tirar al niño y a ver dónde cae, ¿verdad? No, la idea es, hay que enfocarlo. ¿Puedes darnos algunos consejos prácticos para comenzar a discipular a nuestros hijos? ¿Qué puedes aconsejarle a las mamás que están aquí y también obviamente mamás que nos van a ver más después?
Uh-huh. Para esto quiero tomar Deuteronomio 6, 5 al 7. Y la primera partecita dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, la primera cosa es el ejemplo. Nosotros como padres necesitamos enseñarle a nuestros hijos, pero no podemos enseñar algo que no conocemos. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos tener nuestro tiempo devocional, nosotros aprender de él, conocerle y sobre todo actuar coherente con lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, lo primero, el ejemplo. Lo segundo, para mí, lo tiene más adelantito, dice: y la repetirás a tus hijos. Creo que es establecer un tiempo devocional con nuestros hijos, o bueno, es ayudarles a que ellos establezcan un tiempo devocional para la lectura de la palabra, la oración, para que conozcan a Dios también, así como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, y lo tercero, que va junto con esto, no es solamente el único tiempo, es enseñarle a nuestros hijos. Al principio ellos nosotros vamos a tener que guiarles, después ellos lo van a hacer solitos, pero a medida de eso también durante el día, no es solamente un tiempo devocional, durante el día, todo el tiempo, dice la palabra acá, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es en todo momento. Nosotros necesitamos aprovechar cada circunstancia del día para poder enseñarles y reafirmar lo que ellos han estado aprendiendo en su tiempo devocional.
Bueno, y aquí tenemos una foto, ¿verdad?, de los niños en su tiempo devocional. Mira a Juan David y a Liam. Ahora, quiero decirles, estas mamás que están hablando esto no simplemente lo están diciendo, lo están haciendo, ¿cierto? ¿Qué tan retante es esto cuando tienes que, ahora ya ellos, por lo menos Liam lo hace solo, ¿cierto? Y es muy dedicado a ese devocional, hasta grabamos una vez con él. Pero qué tan desafiante es a veces establecer esas rutinas diarias para enseñarles.
Pues así como decíamos en el versículo anterior, ¿no? Uh-huh. O sea, las flechas no se lanzan solas y para que pueda llegar al blanco necesita de disciplina, necesita de constancia, de perseverancia y asimismo nosotros necesitamos tener una disciplina. O sea, no es un día sí, un día no, es una disciplina y entender que esto es algo que va a generar en ellos una eternidad. Uh-huh. Estamos sembrando en ellos algo eterno y cuando entendemos esto, la importancia que esto tiene, nos dedicamos, hacemos el esfuerzo, sacamos el tiempo, uh-huh. Es necesario, o sea, no es algo que sea opcional, sino realmente es algo que es necesario.
Bueno, gracias, Elena. Hay mucho más que nos pueda hablar ella, si usted puede hablar con ella después, pero son bastante prácticos lo que estamos hablando. El asunto de discipular a nuestros hijos es tan indispensable. Le voy a decir esto, y lo hemos dicho varias veces ya a través del sermón. Si usted no discipula a sus hijos, el mundo se los va a discipular. Babilonia sabe cómo discipular a sus hijos. Entonces, si usted no está listo, ellos lo van a discipular. Entonces, eso es importante lo que dijo Elena. Parte de ese también, de ese de desarrollo espiritual de nuestros hijos, es enseñarles a orar. es importante. Entonces, mi esposa va a compartir algo sobre esto. ¿Por qué es importante enseñarles a nuestros niños a orar?
Hay muchas razones, pero en esta mañana, por el tiempo, le voy a dar solamente dos. La primera y la más importante es porque el Señor nos dice que lo hagamos. En Deuteronomio 6 y 7, que creo que es la misma que tú habías escogido, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Perdón. Entonces, no es solamente una vez y se acabó, o una vez al mes, una vez a la semana, sino es constantemente, cuando te levantes, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y otra escritura que también nos habla de eso es Efesios 6:4. Dice: y vosotros, padres. Ahora, como decía mi esposo, no es solamente a las mamás, sino es los padres, a los dos, papá y mamá. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Entonces, en esta amonestación y en estas palabras incluye la oración. Como vemos, nos lo dice y nos lo recuerda tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La segunda razón es porque la oración es el legado más importante que usted puede dejar a sus hijos en la enseñanza que usted le da en su vida diaria. Usted se preguntará también si debe hacer que sus hijos o sus hijas oren y si usted no está seguro de que es creyente. La respuesta es sí. Okay, usted debe enseñarle, porque quizás a través de la oración el Señor va a hacer la obra en su corazón. Usted no sabe a qué edad el Señor puede empezar a obrar en el corazón de su hijo. Porque ha habido testimonios aún de niños pequeñitos, 2 añitos, 3 añitos, y ya hablan del Señor, ya hablan de una relación con el Señor.
Y vas a dar unos consejos prácticos. Obviamente, no es que yo no ore, por favor, no me vayan a malentender, ¿ok? Pastor no ora, no les enseña a sus hijos. Sí les enseña, pero a ella le encanta hacerlo. Ahora, los consejos prácticos, ¿verdad? Y créeme, la oración es donde sea, hasta en la cocina, vea. Ahí está Lea en la cocina, hasta en la cocina la tiene ahí, está arrodillada, la tenía hace algunos años, creo que es esa foto. Pero el lugar no es tan importante, es el proceso de enseñarles a orar. ¿Qué consejos les das diferentes edades? Porque sí, hay niños chiquitos, tenemos ya jóvenes, y entonces, ¿qué consejos para los de diferentes edades?
Okay. Usted puede empezar desde que esté embarazada con su hijo. Okay. Puede empezar ya con tanta tecnología que tenemos. Estamos muy bendecidos en ese sentido. Puede empezar a ponerle la aplicación de la Biblia y ponérsela en su barriguita. ¿Okay? Puede empezar a orar con su bebé en su barriguita. Cuando de 0 a 5 años, cuando lo tenga en sus brazos, cuando lo esté amamantando, ore con su bebé. ¿Okay? Usted piensa que no entienden, pero desde chiquitos ya los niños empiezan a entender. Cuando ya empieza a hablar, hágalo que repita palabras con usted. No tienen que ser palabras, digamos, oraciones grandes, pero como va creciendo el niño, usted le va enseñando a repetir, okay, frases, pequeñas frases, para que el niño vaya aprendiendo. Y es muy importante hacerle ver o hacerle conocer al niño que la oración es hablar con Jesús. Esa es la parte importante, decirle: venga, mijo, vamos a orar. Y como van creciendo también, ya cuando estén grandecitos, que puedan arrodillarse, enséñalos a arrodillarse, enséñalos a cerrar sus ojitos y a poner sus manitas juntas cuando vayan a hablar con Jesús. Eso es de 0 a 5, de 6 a 9. Ahora ya a esa edad las oraciones pueden ser más específicas. Usted puede decirle: ok, hijo, vamos a orar por tu papi, que por su trabajo. Vamos a orar por el vecino que está enfermito, por las diferentes necesidades. Okay. Y en esta edad también ya puede enseñarle a usted las diferentes partes de la oración. Vamos a empezar con adorar al Señor, darle gracias por todo lo que nos ha dado, okay, pedirle perdón por nuestros pecados, y luego las peticiones. No acostumbre a su hijo a que solamente es pedir, pedir y pedir, sino enséñelo a que tiene que agradecerle al Señor, adorarle primeramente. Y como le digo, no tiene que ser, digamos, oraciones de media hora, sino 5 minutos a esa edad. Creo que en 5 minutos puede hacer una frase, una o dos frases para adoración, una otra frase para agradecerle por todo lo que le ha dado, pedir perdón por las faltas, y después hacer las peticiones. De 6 o 9 años, a esa edad ya usted debe, y otra cosa importante, debe cerciorarse que el Señor va conociendo, el niño va conociendo quién es Jesús y presentarle al niño, el Evangelio, de acuerdo a su edad. De 6 a 9 años, usted ya debe cerciorarse que su niño conoce a Jesús. Si no, respóndale preguntas, pregúntele. Si usted no sabe ciertamente que lo ha conocido, entonces explíquele una vez más el Evangelio. Y ya a este punto, usted puede, ore con él, porque hay que modelar la oración. Es lo más importante. Si usted lo manda a orar y usted no ora, no va a funcionar. Sino hay que modelar esa oración. Ya a esta edad, como le digo, él ya debe hacerlo solito, ya para ese tiempo ya aprendió, y solamente usted cerciórese de que lo está haciendo todos los días. De 10 a 14, definitivamente su hijo ya debe tener una relación con Cristo. Si no, tráigaselo al pastor y él le ayuda.
No, ¿y qué? Ustedes háganlo. ¿Y por qué?
Pero a esta edad no, solamente está durmiendo. Pero a esta edad, ya usted solamente cerciora, le pregunta a su hijo si está orando. Para este tiempo, 10 a 15 minutos, debe ser buen tiempo para que el niño ore. Obviamente, si su hijo quiere orar más, pues usted lo deja orar, ¿cierto? Lo que es importante, como le decía, hacerlo en cualquier momento. A veces, en la mañana, como él es un poquito lenta en la mañana para prepararse para la escuela, lo hacemos durante, en el camino en el carro. Y ella ora y después oro yo. O lo puede usar usted primero para que él lo escuche. Y ya cuando el niño más o menos se seccione bien de saber cómo orar, entonces lo dejo orar primero y luego usted termina la oración.
Sí, es importante, ¿verdad? Ve que aún hasta en el carro usted puede hacerlo. Muchos papás dicen, no tengo tiempo. Claro, tiene. Lleva a sus hijos a la escuela. Dedique ese tiempo para enseñarle a sus hijos a orar. Es más, alguien dice que en el carro es el mejor lugar para enseñar a nuestros hijos porque no hay escape. ¿A dónde se van? Entonces, use ese tiempo para ayudar a sus hijos. Vamos a saltar a otra pregunta y quizás volvemos a parte de lo que dijo mi esposa al final. Hay sin duda muchas mamás que trabajan fuera de la casa y es difícil tener el balance entre el trabajo y también en el hogar. ¿Cómo hacer esas cosas? Muchas mamás viven a veces frustradas. ¿Cómo balancear la vida del trabajo, la vida del hogar? ¿Y qué consejos puedes darle, Wilmaris, a las mamás? Ahora, Wilmaris es esas personas súper organizadas. Cada vez que yo voy a su casa y veo ese refrigerador, digo yo, oye, pero ¿cómo haces eso? Si eso está en orden alfabético, no sé. Pero es una mujer supremamente organizada, sabe y trabaja también y tiene dos niños. ¿Qué ideas les das, qué consejo les das a los papás que hoy dicen, pues yo no sé cómo le hago porque tengo tantas cosas, tengo mi trabajo, tengo los niños? ¿Qué hay unas cosas prácticas?
Sí, estaba pensando en el principio básico, ¿verdad? De cómo mantener el orden, sobre todo cuando no estamos en la casa y tenemos que pasar tiempo en el trabajo. El principio básico siempre va a ser depender de Dios. O sea, el tiempo que nosotros dedicamos para nuestra familia y el tiempo que le dedicamos a nuestro trabajo, el Señor tiene que estar a cargo de ese tiempo. Y Él es el que nos va a dar las herramientas para poner orden, porque Él es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, el principio que yo estaba pensando está en Mateo 6:33, que dicen, busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad? Porque Él es el que se va a encargar de que nosotros estemos enfocados en lo que Él puede hacer en nuestra familia y en lo que Él puede hacer en nuestro trabajo. Si no tenemos ese enfoque, entonces, bueno, puede ser que las cosas estén desbalanceadas, puede ser que dediquemos mucho tiempo al trabajo, puede ser que, ¿verdad?, o que no dediquemos un buen tiempo a mantener las responsabilidades del trabajo y solamente la familia, o estamos afanados, ¿verdad? Y precisamente ese versículo habla de que no nos afanemos por nada, sino que mantengamos como prioridad a Él, ¿verdad? Que Él es el que se va a encargar de poner todo lo demás en orden y nos va a poner a hacer las cosas que Él tiene pensado para nosotros hacer. Entonces, a veces pensamos que, bueno, a veces no tengo tiempo para esto, aquello, y lo primero que sacrificamos es el tiempo que pasamos con el Señor, ¿verdad? Por alguna razón, eso va a ser lo primero que sacamos de nuestra lista durante el día, si tenemos muchas cosas que hacer o si tenemos responsabilidades en el trabajo o estrés en el trabajo. Pero eso comprometer nuestro tiempo con Él tiene sus consecuencias. Y lo vamos a ver durante el día. Y lo vamos a ver cuando lleguemos en la casa también. Entonces, no sacrifiquemos nuestro tiempo con el Señor. También en Colosenses 3:23, cuando Él nos dice, bueno, hagan todas las cosas, ¿verdad? Como para el Señor. Con todo nuestro corazón para Él, porque Él es, a Cristo es a quien servimos. Entonces, el gozo también trae ese reflejo de lo que el Señor está haciendo en nosotros, ¿verdad? Si mantenemos una vida en orden, lo podemos gozar de una manera donde Dios se va a glorificar, ¿verdad? Sobre todo en nuestro trabajo, en nuestra familia. Entonces, ese es otro de los principios clave, como que hacerlo para el Señor y mantener primeramente esa conexión con Él en el día a día.
¿Qué sería un tip que les dieras, un tip práctico? Tip, no estoy tratando de decirlo en español y sale diferente. Consejo. Un consejo para organizarse.
Sí. Como aplicación, bueno, las cosas que yo hago con los niños en cuanto a estructura y rutina, eso es importante porque si no estamos en la casa, ¿verdad? El tiempo que estamos en la casa tenemos que procurar que sea un tiempo de calidad, ¿verdad? Para ellos es importante que la noche sea, porque ya, bueno, yo llego a las 3, los paso buscando al colegio, luego nos vamos a la casa. Muchas mamás no tienen esa oportunidad, ¿verdad? Uh-huh. Sino que llegan a la casa más tarde. Pero en ese momento que está en la casa, tiene que haber una estructura para que los niños también se beneficien, para que usted también tenga descanso. Entonces,
cuando hablas de estructura, ¿verdad? Eso tienes que planificarlo, sin duda. No puedes decir, voy a hacer una estructura, pero no sabes qué estructura. Hay que planificar.
Exacto.
¿Qué haces tú? ¿Te sientas y escribes la estructura o ya
bueno,
lo tienes?
No necesariamente, sino que vamos con lo que tenemos, con el tiempo que tenemos. Todos tenemos 24 horas al día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos lo mejor de esas 24 horas? Planificando qué es lo que vamos a hacer cada día. No, todos los días no tenemos cosas especiales, pero la rutina nos da la oportunidad de que pasemos tiempo de calidad con los niños. Entonces, llegamos de la escuela, llegamos del trabajo, de la escuela, los niños se bañan, hacen sus cositas, hasta que comemos todos en familia, importantísimo. Tener ese tiempo en familia es importante. Comemos juntos, luego tenemos tiempo de hacer nuestras propias cosas, si tienen tareas o alguna otra cosa. Luego la hora del descanso, ya que nos vamos a la cama, ahí pasamos un tiempo juntos para orar, sobre todo con Katherine, ahora que ya sabe leer, y ya buscamos una lección específica donde ellos puedan tener. Leonardo hace su devocional. Y luego, bueno, que están dormidos a las 7 de la noche, Julián y yo tenemos tiempo libre, ¿verdad? Es como que empieza nuestro día. Entonces, ahí hay descanso. Pasamos tiempo con los abuelos también, nos sentamos, nos tomamos un café, unas galletitas. Siempre, o sea, hay tiempo para todo, cuando hay orden.
Claro, hay que mantener esa estructura, ¿verdad? Y ser fiel a esa estructura. Ahora, yo entiendo que también en nuestro medio y en nuestra cultura también, hay mamás solteras, mamás que tienen que hacer el rol de papá y mamá, tienen que hacer, no dije que son papá y mamá. Y yo creo que es muy importante entender eso. La mamá soltera tiene que reconocer que el padre de sus hijos es Dios. ¿Okay? No trates, yo soy papá y mamá. No, usted es mamá, pero usted hace ambos roles. Yo crecí en un hogar donde mi mamá era mamá soltera también. Y es más, estaba pensando en esa semana, qué tanto tiempo yo pasé con mi mamá, y honestamente puedo decirle que fue muy poco. No recibí mucho de mi mamá porque estaba muy ocupada trabajando. Tenía 9 hijos, imagínense, desde una que ya estaba mayores hasta los más chicos como mi persona. Pero es un trabajo muy difícil y a pesar de todo, las mamás solteras pueden hacerlo. Mi mamá lo hizo con 9 hijos. Mamá de mi esposa también lo hizo con 8 hijos, prácticamente sola porque su esposo no apoyaba mucho. Y eso es otro. Usted puede tener un hogar donde hay ambos, pero el esposo no da la parte que debe corresponderle. Y eso es importante también, que el papá tiene que tener un rol importante en el hogar. Pero eso lo dejamos para junio, para darles duro a los papás. Okay. Pero yo quiero que Ángeles nos hable un poquito a este trabajo de mamá soltera. ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti como mamá soltera que puedes compartir con la iglesia?
Sí, mire, antes que nada es aceptar a Dios como mi Salvador.
Pégate al micrófono un poquito.
Y sostenerme fuertemente de Él. Eso es lo que me ha sostenido hasta este momento. De otra manera no lo hubiese podido hacer. Algunas veces antes traté de hacerlo con mi misma fuerza. Luchaba, hacía y nunca pude sostenerme como ahora lo he hecho de la mano de Dios. Uh-huh. Pero ahora me he sostenido de su mano. He creído en sus promesas, creo en su palabra, creo en lo que Él me ha dicho y eso ha sido lo que me ha sostenido hasta este momento.
Ahora, tienes dos chicos, ¿verdad? Tienes a Daniel y a Mario. Mario, vamos a poner la foto de ellos. Mario se gradúa de Grace este año, ¿verdad? Y Daniel ahí está también en ese camino. Bueno, ¿qué consejo le das a las mamás cristianas que están en esta mañana con nosotros, que son solteras o las mamás que quizás nos ven? ¿Qué le aconsejas? ¿Qué consejo le das? Oye, para seguir y llevar adelante a nuestros hijos, ¿verdad? Y en tu caso son dos varones, sí. Sin el rol masculino, ¿verdad? ¿Qué consejo le das?
Bueno, primeramente que nos dejemos de sentir culpables, porque eso es bien importante. Cuando somos madres solteras, nos sentimos culpables que nuestro hijo, yo lo hice, yo lo pensé así en un momento, no podía darle. Volteaba y veía a otras personas y no les podía dar lo que el mundo nos ofrece. Cuando decidí sostenerme en la mano de Dios, me di cuenta que mis hijos tienen mucho más que muchas personas que están en el mundo. Tienen a Dios en su vida, tenemos una gran familia que somos todos nosotros. Y desde pequeños yo también les enseñaba que leíamos la Biblia, orábamos cada noche. Y eso es lo que debemos de hacer, creer en Dios y no permitir que el mundo nos marque a las madres que estamos solas con eso de que no podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo. Tenemos a nuestro Dios, que Él es nuestro esposo, es el padre de nuestros hijos. Y Él siempre nos va a sostener.
¿Qué rol juega la iglesia, digamos, en el desarrollo de, o ha jugado en tus hijos, ¿verdad? Que es importante. Mucha gente no ve la iglesia como importante para sus hijos, pero en tu caso lo sabes que como madre soltera necesitas de la iglesia. Explica un poco.
Sí, definitivamente mis hijos cuentan con un mentor en este momento también. Y con muchos de los hermanos que están acá, con el pastor, mis hijos han hablado. Y cuando yo he tenido dudas o he tenido, como cualquier mamá, que tenemos momentos que decimos, no puedo más, voy a correr, vengo con las hermanas, con que son líderes, tengo mi mentora también, que es la hermana Doreen, platico con ella o platico con alguna de las otras hermanas y ellas me ayudan a salir adelante, pero sobre todo le pido a Dios que me dé la fuerza y la sabiduría para poder seguir adelante, porque sí, sinceramente es muy difícil, dos varones, dos adolescentes, si me entienden, ¿verdad?
Claro. Y es un trabajo difícil con nuestros hijos, especialmente cuando no existe la persona, la otra parte del hogar. Bueno, los niños hay que irles enseñando, hay que criarlos en el camino del Señor, es un proceso. Mire, usted ahora ve a sus hijos, los que tienen pequeñitos, y piensan, pues, cuánto lo quiere, pero no se da cuenta que el tiempo pasa y pasa. Y muchas veces no hacemos lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos la oportunidad. Así es que los niños van a crecer y van a ser adultos, Tenemos ya hijos casados. En el caso nuestro, mi esposa y yo tenemos dos grandes, uno de 31 y uno de 28. Y siempre al mirar atrás, pensamos a veces, ¿qué hubiéramos podido hacer mejor? Ahora, quiero decirlo, eso es difícil, pensar ya que nuestros hijos están grandes y pensar qué es lo que pudiéramos haber hecho mejor. Y yo quiero que usted escuche a Kathy. Kathy tiene ya hijos grandes y tú puedes contarles cuántos hijos tiene. Pero, ¿qué te hubiera gustado a ti? Hemos hablado de esto tú y yo antes. Saber para haber hecho con tus hijos cuando ellos estaban creciendo. Que hoy puedes aconsejar a la iglesia y decirle, hagan esto, porque si no, no van a ver esto. Cuéntanos.
Pues primeramente, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Estoy un poco temerosa. Mi hijo mayor cumplió 40 años y yo tuve muchos problemas ayer cuando yo cumplí 40, así que ha sido un poquito más difícil. Uh-huh. Pero si yo hubiera querido, yo hubiera sabido algo, lo que sea, un libro, un manual, una nota, me hubiera gustado tener eso. Pero Dios supera todo. Y lo que yo quisiera decirles a ustedes, no esperen hasta que estén embarazados, no esperen hasta que estén, tengan niños. Empiecen desde ahorita a comunicarse. La comunicación es clave. Primeramente, comunicarse con Dios, obviamente. Yo no sabía esto cuando tuve a mis hijos, no era cristiana. Oraba solamente cuando ya me estaba jalando todos los pelos. Pero la comunicación con Dios me hubiera ayudado a ser más sabia con las consecuencias de las cosas que hacían mis hijos, que yo nunca hice, pero ellos sí. Y también me hubiera ayudado a que mis emociones no estuvieran tan fuertes. Luego la comunicación con su esposo o esposa. Para mí esto es clave porque nosotros no lo hicimos. Fuimos padres, un padre estricto y una madre extremadamente pasalona. Y nunca nos pudimos juntar para tener un paso en que los dos estuviéramos de acuerdo. Es importantísimo para ustedes que tienen hijos chiquitos que se sienten y que hablen, que discuten, que hagan una lista de cosas que ustedes no se pueden imaginar que sus hijos van a hacer, si lo van a hacer. Y pónganse de acuerdo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a castigar? ¿Cómo los vamos a enseñar? Por favor, esa es la cosa, después de comunicar con Dios, esa es la cosa que a mí me hubiera gustado uh-huh. tanto haber podido hacer. Uh-huh.
Y eso es muy común, Kathy, y el consejo que le doy a mi hijo hoy que ellos quieren también tener niños, le digo, miren, tienen que ponerse de acuerdo ya en cómo van a educar a sus hijos. La mayoría de nosotros, bueno, nosotros lo hicimos, pero aún así, imagínense, lo hicimos y todavía nos ha costado. Ahora, si no lo hace y uno piensa de una manera, el otro piensa de otra manera. Eso crea conflictos en el hogar y realmente no ayuda. Bueno, tus hijos crecieron, obviamente, y ahora eres abuelita. Y aunque tú creciste en México, ¿verdad? Hasta los 18 volviste a los Estados Unidos. Estás envuelta en la cultura americana. Y hay algunos aquí que son americanos. Yo no. Yo no soy americano. No, estoy bromeando. Pero hay algunos que son de la cultura americana y quizás piensen o están adaptados a la cultura americana. Hablemos del rol de los abuelos. ¿Cómo tratas tú en la cultura americana con los hijos y con tus nietos? ¿Qué consejo les das a las personas sobre esto?
No les den consejos, al menos de que se los pidan. Esto ha sido una de las cosas más difíciles, especialmente con mi hija. ¿Qué? ¿No los vas a llevar al doctor? Tienen 101 de fiebre. ¿Cómo que no los vas a llevar? Ay, no, mijita, no lo castigues, no hagas que haga eso. No, el rol de los abuelos es amar y sostener a sus hijos y a sus nietos. necesitan los nietos saber que nosotros estamos ahí siempre, que los vamos a amar aunque se enojen con sus padres, aunque hagan quién sabe qué, uh-huh. que los abuelos están ahí para amarlos. Yo creo, nuestra puerta debe de estar abierta siempre, siempre para los hijos y para los nietos, y que el amor brille, que el amor se sienta, uh-huh. Que sea un lugar donde ellos puedan venir y estar safe.
Seguros.
Seguros.
Uh-huh. Bueno, ustedes saben, también nosotros somos abuelos, tenemos dos nietos. Y mi esposa, ¿cómo es el rol de los abuelos en la cultura hispana? Ella habla un poquito de la cultura americana, también es similar, pero con los hispanos es un poquito diferente también. ¿Qué consejo das a los abuelos en nuestra cultura?
Primeramente, yo creo que el rol de los abuelos es hacer conocer a los nietos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pasar esa fe que usted tiene, okay, pasarla de generación a generación. Yo sé que los papás quizás lo van a hacer, quizás no, pero creo que es un rol muy importante de los abuelos, el hablarles de Jesús, el hablarles de Dios. Y puede hacerlo simplemente comprándole a su nieto su primera Biblia. Usted sabe que los nietos, usted les quiere regalar todo. Ve cualquier cosa y lo quiero para el nieto. Entonces, comprarle su primera Biblia, sentarse con su, si tiene la oportunidad, porque quizás hay personas que tienen nietos y están en otro lugar, en otro país, pero si usted tiene la oportunidad, sentarse con los nietos, leerle y explicarle, de acuerdo a su edad obviamente, pero puede empezar desde que están chiquitos a leerle la palabra de Dios. Ese es uno de sus roles, y introducirles a Jesús. Uh-huh. El siguiente rol es amarlos, quererlos, chiquearlos, apapacharlos, no sé cómo digan ustedes en su país. Obviamente como decía Katy, no inmiscuirse en la vida de ellos. ¿Usted está de acuerdo o no en las decisiones que los papás toman? Calladitos. Si le piden consejo, es otra cosa. Pero si usted dice sin que le pidan consejo, se va a ocasionar problemas entre esa familia. Entonces, orar mucho por sus nietos y por los papás de sus hijos para que ellos le den toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial.
Bueno, ya vamos a empezar a cerrar esto. Esta pregunta no estaba para todos, pero yo ya sabían todas las mujeres que estaban aquí que algo podría salir aquí imprevisto.
No,
es muy fácil la pregunta. Parte del rol también en el hogar, y no solamente la mamá o el papá, es enseñarle a nuestros hijos también a cómo comportarse, a cómo tener buenos modales, ¿cierto? Entonces yo quiero que me compartan ustedes uno, y es posible que algunos lo van a repetir, uno o dos modales o formas de educar a nuestros, que es importante enseñarles a ellos desde temprano. Quiere decir que desde que son pequeñitos hasta que ya están jóvenes y ellos pueden hacer sus propias decisiones. Yo sé que te había hecho la pregunta, tenía la pregunta para ti, pero quiero darles tiempo también a las demás que piensen en este momento, ¿cuáles son algunos buenos modales que podemos enseñar a nuestros hijos? Que es también parte de la enseñanza y la educación de ellos. Yo creo que están de acuerdo con eso, ¿verdad? No es en nuestra... Pensamos muchas veces, o pienso yo a veces, cuando veo a los papás con sus niños, piensa que el niño es como un árbol, pone la semillita ahí y piensa que cuando una vez pone la semilla, esa semilla va a crecer sola, se va a desarrollar sola y va a crecer en un lindo árbol. Y uno dice, wow, magnífico, mi hijo es el más educado, tiene todos los valores míos. La realidad es que eso no sucede. Eso no sucede si no hay, es un trabajo intencional de los papás. Entonces, díganme ustedes, mamás, brevemente, alguno o dos modales que ustedes van pensando. Esto es importante, háganlo, porque esto es parte de la educación de nuestros hijos en el camino del Señor. Empezamos contigo, porque tú ya venías lista con esto.
Yo te puedo dar varios. Yo creo que uno de los modales importantes es enseñarles a respetar a los adultos. Cuando un adulto le habla a su hijo, enséñelo a contestarle, aún desde chiquito. Porque, por ejemplo, yo veo que uno le habla al niño y dice, no, no, y los papás no le dicen nada. Entonces, hay que enseñarles okay, a respetarlos, a contestar. Cuando el adulto le habla, mirarlo a los ojos, le saluda, salúdelo con mano fuerte, no solamente los deditos, sino un saludo fuerte. Otro, dos.
¿Quieres? Dos, ¿verdad? Bueno, okay, uno.
Ese es uno.
Te vamos a dar uno porque si no se hace mal.
El otro, dale. Así rapidito. Enseñarles a comer, sobre todo cuando están con otra gente. A comer bien, masticar los alimentos con su boquita uh-huh. cerrada y no ponerse todo el plato en la boca a un tiempo, uh-huh. sino mordidas pequeñas y masticarlo bien y comer bien.
Me acuerdo que miraba una caricatura hace mucho tiempo y estaba un niño sentado en una silla de esas para bebés y el niño estaba por la comida por todos lados y el papá dice, no sabe dónde está su boca todavía. ¿Sí ve? Y muchas veces pensamos que, pues no importa, hay que dejar que el niño se llene. No, hay que enseñar al niño, ¿verdad? Elena.
Bueno, para mí, dar gracias. Ser agradecido es una de las cosas importantes que nuestros hijos deben aprender desde que están bebés. Así no hablen. Recuerdo que con nuestros hijos les enseñamos una seña, que era esta. Entonces, cada vez que a ellos se les olvidaba y estábamos en público, le hacíamos esto y yo, gracias. Pero siempre es importante enseñarles a dar gracias, no solamente cuando algo les gusta, también cuando hay cosas que no les gusta, igual hay que ser agradecidos.
Eso es muy, muy preciso ese consejo. Recuerdo a nuestro hijo, el mayor, le enseñamos a decir así gracias, pero también por favor, mire, por favor, sin enseñarles así. Y le decíamos please, y él decía please, se pegaba en la pancita, ¿sí ve? El niño va aprendiendo, bueno, y si no decía please, no le damos nada. A ver, le enseñamos, di esto, please. ¿Qué consejo das, Wilmary?
Yo pienso que también es importante enseñarle a los niños autocontrol. Como que hay momentos donde ellos tienen que estar tranquilos y hay que prepararlos, ¿verdad?, de antemano para que en ese momento ellos puedan estar tranquilos durante algo que sea especial o algún momento determinado donde necesitamos que ellos estén en sus asientos, que ellos estén prestando atención y que estén atentos.
Eso es muy importante, pero Wilmaris, quizás un papá diga, es que tú no conoces a mi hijo, ese hay que amarrarlo, si no, no. ¿Es posible eso? ¿Es posible enseñar?
Claro que es posible, sí. Por supuesto que los niños pueden aprender a regular sus emociones, a regular su conducta. Y los padres tienen que ser responsables de enseñarle a los niños a autorregularse. Uh-huh. Y sí se puede, pero
claro,
por supuesto, lleva más tiempo con unos que otros, depende de su temperamento.
Hey, es algo que trabajo mucho con mis niños, les digo, en la casa. Dice, autocontrol, aprendan a autocontrolarse porque es importante en la escuela, en la iglesia, tenemos que estar constantes, siéntese bien, esté escuchando. Es parte del proceso de educar a nuestros hijos. Ángeles.
Bueno, yo les he enseñado a mis hijos respetar a todas las personas, sean mayores, sean el pastor, sea la señora que nos ayuda a hacer limpieza, respetar a los niños, a quien sea, respetar.
¿Y qué es respetar?
Hablarles con respeto, no que si la señora que está sacando la basura necesita el apoyo, ayudar a sacar la basura, uh-huh. que si el pastor necesita que le ayudes a lo que él te pida, hacerlo. Pero siempre con respeto, hablar con respeto, mirarle a los ojos y escuchar a la gente.
Muy bien, Kathy.
Me dejó al último, no hay nada. No hay nada.
Ya no hay nada, ya no hay más.
Una cosa más. Yo creo que es importante enseñarlos desde pequeños a darles quehaceres, a darles. A darles algo que tienen que hacer, de recoger sus juguetes, a ayudar a lavar los trastes, a hacer su cama, a prepararse para el día siguiente. Es muy importante darles esas expectaciones para que ellos puedan algún día seguir lo que dice su jefe.
Bueno, ¿y qué pasa con los abuelitos que recogen los juguetes de los nietos?
No, a nosotros no nos, esas
no aplica ahí.
No nos aplica a los abuelos.
Bueno, sí, vamos a terminar este tiempo. Yo creo que todas ustedes están de acuerdo que el mejor regalo que puede recibir una mamá es el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto?
Amén.
Creo que sin Cristo es muy diferente. Algunas de ustedes fueron no creyentes en un periodo de su vida y saben la importancia de conocer a Cristo. Así es que en esta mañana todos están de acuerdo, ¿cierto? Y queremos decirles a las mamás que nos están viendo y que están escuchando que ese es el mejor regalo que usted puede recibir, recibir a Cristo en su vida, que le da la vida eterna. Es muy posible que, créame, puede suceder que en su vida no va a recibir el agradecimiento que usted merece. Y es muy triste ver cuando las mamás ya están ancianitas y no tienen a nadie, sus hijos al lado, no tiene nadie que les dé las gracias. Pero quiero decirle que si usted conoce a Cristo, usted tiene el regalo más grande que cualquier persona pueda darle. Así es que en esta mañana queremos invitarle a usted que dé ese paso. No ha creído en Cristo, ¿no? O quiere comprometer su vida al Señor, hágalo en esta mañana. Así es que vamos a cerrar este tiempo con una oración para pedirle a Dios que venga a su vida y le dé el regalo de la vida eterna. Y a la vez también consagrar su vida como mamá. Así es que acompáñenme a orar en esta mañana. Señor, gracias una vez más por este tiempo que nos has dado con todas estas mamás que tienen experiencia y sabiduría para cada uno de los que están presentes aquí. Sin duda hay muchas mamás en este lugar que también pueden dar consejos y te agradecemos por ellas porque son las mujeres que necesitamos en la iglesia para ayudar a aquellas mamás que todavía están en ese proceso. Y en esta mañana, sobre todo, queremos orar por aquellas mamás que no han dado su vida a Cristo. Pedimos que hoy día abran su corazón a ti y reciban el regalo de la vida eterna. Y si tú eres una de esas mamás, te pedimos que en esta mañana repitas al Señor una oración diciéndole, Señor, en esta mañana yo ruego que tú me des el regalo de la vida eterna. Reconozco que sin ti estoy perdida. No tengo nada que pueda llenarme sino solamente tú. Y en esta mañana yo quiero dar mi vida a ti, rendir mi vida a ti y ofrecerte todo lo que soy como mamá. Pido que me perdones de todos mis pecados y me concedas ese regalo de la vida eterna. Gracias por darme ese regalo en esta mañana, sabiendo que eres un Dios que promete lo que dice y lo harás como lo has hecho en la vida de todas estas mamás que están presentes en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Y quiero rogar también, Señor, esta mañana por las mamás que están aquí, quizás están aisladas de ti, que no tienen una relación contigo. Pido que en esta mañana puedan consagrar sus vidas a ti, que puedan dedicarse a ti. Pide en esta mañana, mamá, ruega a Dios que tu vida ahora pueda ser totalmente entregada a Él. Dile, Señor, aquí está mi vida como mamá. La presento delante de ti para que tú la uses de acuerdo a tu voluntad. Me puedas usar con mi familia, me puedas usar con mis hijos y me puedas usar también para ayudar a otras mujeres que necesitan del apoyo espiritual también. En el nombre de Cristo, amén. Gracias por estar con nosotros mañana. Vamos a terminar con nuestra oración. Y bueno, démosles un aplauso a las mamás que nos ayudaron hoy día.